Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Si quieres saber cuál es el destino de toda Galicia con la mejor calidad-precio, según la web más importante en alquiler de pisos y viviendas turísticas, escucha COPE más Pontevedra, porque aquí te lo contamos. Está en las Rías Baixas. Soy Silvia Vieito y en el 96.7 de FM vamos a repasar también el amplio programa de fiestas de verano de Pontevedra, porque se acaba de inaugurar la Feria Chalana en la Herrería. Antes de nada, un adelanto informativo con Pablo Romero.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes, Pablo. ¿Nos traes hoy a un político cabreado?
Hola, muy buenas tardes, Silvia. Pues sí, cabreado y con las cosas muy claras, porque después de que Ciudadanos lo expulsase del partido por apoyar el presupuesto del bipartito BNG-PSOE, el concejal de Pontevedra, Goyo Revenga, ha querido dar la cara esta mañana convocando a los medios a una rueda de prensa en la que hemos estado y en la que ha soltado varias perlas. Preguntado por la deriva del partido naranja, ha dicho que se lo tienen que hacer mirar en la dirección gallega y nacional después de la nueva debacle de Ciudadanos en las elecciones autonómicas y en lo que se refiere a su caso particular, a su expulsión tras abrirle un expediente sancionador, Revenga dice no arrepentirse de haber votado a favor del presupuesto de Lores por el bien de sus vecinos. Ahora bien, que le acusen de transfuga no lo consiente.
No he sido un rebelde ni tampoco un valiente. He sido una persona coherente con lo que siempre expresé, con lo que le dije a mis vecinos en campaña, y me siento orgulloso de haber hecho lo que hice y ser coherente con mis palabras. El partido ha tomado la decisión de expulsarme, algo que no comparto por los motivos anteriormente expuestos. Pero lo que en ningún caso admitiré es que se me trate como se me ha tratado, de tránsfuga. Un tránsfuga es el que se va, el que huye, y yo no me he ido a ningún sitio. Yo sigo siendo concejal de este ayuntamiento.
Pues lo acabamos de escuchar, aunque sea como independiente y distanciado de las siglas de Ciudadanos, Goyo Revenga seguirá con su acta de concejal en el Ayuntamiento de Pontevedra.
E un apunte tamén para estar previdos do que nos agarda en canto o tempo. Chamamos a Meteo Galicia e aténdenos Alberto Romero. Alberto, moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Oxe o calor, ata onde vai apertar?
Bueno, pues la verdad es que nuevamente en toda la comarca de Pontevedra, o Salnés o Morrazo, pues ceos despesados, estaremos con temperaturas máximas alrededor de 32-33 grados en la capital, en Pontevedra, con además poco vento, sobre todo cara a noite. Esta situación de ceos despesados continuará mañana xoves con temperaturas que estarán sen grandes cambios significativos, con algún brétema no entorno da ría de Pontevedra a primeiras horas da mañá.
Pues tomamos nota de esas brétemas, esa néboa que se pode meter mañana a ría. Moitísimas grazas, Alberto. Boa tarde.
Grazas a vos. Boa tarde.
Y si estás pensando en hacer una escapadita por aquí cerca, ten en cuenta que Cambados es de los destinos, de los mejores destinos que puedes elegir.
Eso es lo que dice el ranking de la web de alquiler vacacional Airbnb. La capital del vino albariño se sitúa entre las 10 localidades españolas mejor valoradas para viajar en el mes de agosto.
Hoy te recomendamos uno de los mejores destinos nacionales en relación calidad-precio.
Y de la repercusión que tiene para la economía local. Así que llamamos al presidente de la Asociación de Comerciantes Cambados Zona Centro. Juan Rey, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Difusión de la marca Cambados en positivo. ¿Este tipo de noticias les hace afrontar el mes estival por excelencia con mayor optimismo?
Sí, yo creo que sí, que es muy importante que nos valoren tan positivamente, tanto para el comercio como para la hostelería de Cambados, y eso va a beneficiar, como estamos hablando, al comercio, al gran esfuerzo que está haciendo en esta época, teniendo sus locales y comercios muy seguros y, bueno, una imagen que le está dando valor, ¿no?, y que la gente viene a Cambados a hacer realizar sus compras y a visitar el pueblo.
Por tanto, ¿creen que este escaparate a través de este portal web por excelencia en página de turismo tendrá también su repercusión en las ventas del comercio local tan perjudicado en estos momentos?
Sí, creemos que sí. Creo que dar estos valores y bueno, Cambados pues sí es conocido por otros atractivos también, pero todo que sea atraer el cliente o consumidores a Cambados es muy bueno, ¿no? Yo creo que va a realizar un poquito un repunte, a ver si es verdad, porque claro, venimos de la pandemia, desde el COVID-19, esto fue muy malo, ¿no?, para el comercio. Yo estoy representando al comercio y la hostelería de Cambados y vemos que poquito a poco vamos recuperando, pero bueno, no es lo mismo de años anteriores y yo creo que en relación a estos valores creo que es bueno que clientes de cercanía vengan a Cambados y bueno, disfruten lo que es Cambados y compren en Cambados.
Nos quedamos también con ese titular de que poquito a poco las cosas se van recuperando en el comercio local cambadés. ¿Qué acciones pone en marcha la Asociación Cambados Zona Centro para este verano?
Bueno, pues en principio las acciones que vamos a hacer va a ser la feria de oportunidades que la vamos a mantener, que la vamos a tener para el mes de agosto. Es una feria que hacemos todos los años, es anual, y yo creo que es una forma más de dar a conocer el producto de Cambados. Y aparte estamos muy en contacto con el Concello de Cambados, teniendo lo que es nuestros comercios seguros con las normativas que nos exigen tanto el Estado como la Xunta, y yo creo que es un valor añadido. Pero bueno, la serie de oportunidades vamos a hacerlo un poquito más estricta y segura para que la gente venga a Cambados y esa serie de oportunidades de conocer los productos del comercio cambadés.
Pese a las restricciones por el coronavirus, ¿qué tipo de negocios pueden participar de esta feria de oportunidades?
Yo creo que en principio el negocio va relacionado más con el textil, con el deporte, con lo que es zapatería, un poquito de todo, ¿no? Pero vamos a ir por esos tiros. Pero bueno, yo creo que ahora mismo lo que más premia es que se acerque a Cambados el cliente y que vea que está el tema muy, muy seguro, muy preparado para que la gente esté tranquila, que dé sus paseos por Cambados e intente comprar, ¿no? Pero bueno, en principio la feria de oportunidades la vemos para los productos más bien textil, ¿vale? Zapatería, deporte, confección hombre, mujer, niños, pero vamos más por ahí, que es también el más perjudicado, el textil, ¿eh?
Es más perjudicado el sector del textil en esta ocasión, en esta crisis sanitaria que también evidentemente repercute en una crisis económica posterior y que durará más meses si cabe. Como presidente de Zona Centro y representante del mundo empresarial cambadés, son tiempos de crisis, como estamos diciendo, para el sector. Es momento también de ser un poquito más imaginativos y de reinventarse.
Sí, vamos a ver, nosotros desde que apareció la pandemia y donde se declaró la pandemia, siempre estuvimos haciendo reuniones en videoconferencia a través del Concello y buscar medidas para buscar que el comercio esté seguro, no con las medidas que todos sabemos, y reinventarse. Lo que pasa es que dentro de un orden, no nos podemos avanzar en mover cosas muy fuera de lo normal. Tenemos que dedicarnos más bien a vender, pero dentro de la seguridad que eso implica, ¿no? Pero bueno, en principio buscamos lo que es estabilidad del comercio, que es lo que estamos mirando, que todo funcione bien y que tenga las medidas higiénicas posibles. Y bueno, y que veamos que sea seguro, ¿no? Luego, yo creo que tampoco hay que ir poquito a poco, no nos podemos lanzar. La feria de oportunidades es un paso que lo ha valorado la directiva y bueno, estamos en eso. Lo que sí es cierto, yo tengo la seguridad que puede funcionar y dentro de las exigencias sanitarias. Pero bueno, buscamos eso, que dentro de las medidas que nos solicitan, que el comercio funcione y que estén seguros que cuando vengan Cambados, que estamos muy implicados desde hace tiempo. Teníamos reuniones cada semanales, y yo creo que esto es un paso más. La feria la queremos hacer y bueno, la directiva así lo ha hablado y bueno, creo que es una forma más de ofrecer algo más, ¿no?, en los tiempos que corren.
Pues una feria de oportunidades para reactivar también la economía local de Cambados. Ya para ir finalizando, ¿con cuántos asociados cuenta actualmente Zona Centro?
Estamos hablando sobre 130, 140 asociados entre comercio y hostelería. Están implicados los dos sectores y yo creo que, y bueno, y vamos a firmar algún convenio también el consorcio de Salnés y la Mancomunidad de Salnés, y yo creo que eso también beneficia al comercio.
Pues hoy hablamos con Juan Rey, el presidente de la Asociación de Comerciantes Cambados Zona Centro, sobre esa feria de oportunidades para el mes de agosto y también las expectativas de todo el sector. Muchísimas gracias por atendernos, Juan.
Muchas gracias a vosotros.
Fuego. 20 minutos para la una del mediodía. Ahora te hablamos de la larga lista de infracciones de un chaval que iba en patinete eléctrico por Pontevedra.
Así es, la policía local no lo denunció por una única cosa, porque estaba incumpliendo un montón de normas. Pero mejor nos cuenta qué pasó el portavoz de la policía local de Pontevedra, Manuel Omil. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
Contenos, ¿qué observa esa patrulla de policía local que lle chama poderosamente atención o seu paso por la rúa Josefina Ruti?
Sí, bueno, de principio que vais a echar la atención que, bueno, que vais circulando por la vía de la rúa, cosa que está totalmente prohibida para cualquier tipo de vehículo, también vais falando por teléfono, ¿no? Que está a cometer dos infracciones graves, lógicamente, en principio, los policías o paran por eso. También es cierto que llama la atención o tipo de patinete, entre comillas, eléctrico co que vai circulando, ¿no? Moito maior dos chamados VMP, con unha gran batería, e, por tanto, chamas de atención ese tipo de patinete que non é habitual. Bueno, cando así o identifican, en este caso trataba de un menor de 7 anos que iba circulando con él, sin casco, falando por teléfono, insisto, por la beira rúa, cando van a comprobar a documentación deste vehículo, bueno, pues pueden observar que non se trata de ningún dos vehículos clásicos de VMP, es decir, nin bicicleta asistida, nin ciclomotor, nin VMP. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que de feito un pouco de ahí que nos temos atención, que non é a primeira vez que nos atopamos, que moita xente merca un destos aparellos pensando e creyendo, con todo convencidos, que poden circular por as beiras rúas como calquer outro aparello de VMP, logo levanse a sagrada sorpresa de que por parte das policías non só van a ser denunciados con unha multa de 500 euros, sino que queda inmovilizado ese vehículo. Por tanto, sí que é importante saber que cando mercamos un destos aparellos, de cales son as súas limitacións que ten. En este caso, solamente poden ser utilizados en espacios privados, es decir, pues unha finca ou lugares habilitados especiales para eles, o que non poden circular por ninguna vía pública con estos aparellos, ¿no?
Claro, porque ten apariencia de patinete eléctrico, pero ten funcións en realidade de ciclomotor con ese sillín e batería incluída que lle incorporan a posteriori. Existe unha confusión xeralizada alrededor deste tipo de vehículos, dos vehículos de movilidade persoal, pero o descoñecemento da lei non se exime nunca do seu cumprimento, ¿verdad?
Non, lóxicamente, non, pero nós a veces entendemos que non se actúa de mala fe, non, senón convencidos de que o fan o correcto, ¿no? Por tanto, sí que é importante a hora de mercar non só enterarse das características técnicas que ten este aparello, sino tamén preguntarle ao vendedor que si ten obriga de informar cales son o seu uso, ¿no? En este caso, tamén incluso podemos falar dos VMP, conocidos como patinetes que andan moitas cidades, bueno, ainda todavía está pendente tamén a súa regulación. De principio non están prohibidos, pero tampouco autorizados, porque falta, insisto, unha regulación tanto a nivel estatal, a través da Dirección General de Tráfico, como nos concellos, pero bueno, o que sí temos claro é que ningún deles, igual que as bicicletas, poden circular por as beiras rúas, e por suposto están obrigados a cumprir calquer norma de circulación, entre elas a non falar polo móvil, a someterse ás probas de drogas ou alcohol, en fin, o que son as normas xerais de circulación que nos competen a todos, ¿no?
Claro, dende a Policía Local advírtese da importancia de coñecer as limitacións deste tipo de vehículos. Non fai moito, tan só nos temos que remontar a outubro do ano pasado, cando demos conta dunha muller que circulaba pola P9 aquí ao seu paso por Pontevedra nun deses ciclomotores. Bueno, Garda Civil, Policía Local e tamén as corporacións tratan de concienciar sobre o seu correcto uso. Hai que recordar, Omil, que un accidente nunha patinete eléctrico deste tipo incrementa tamén o risco de sufrir feridas de gravidade.
Sí. Sí, lógicamente, incluso en las vías urbanas con mayor razón. Bueno, primero, en las vías interurbanas está totalmente prohibido, quizás la única norma clara que hay hasta ahora en cuanto a relación al VMP, ¿no? Que sí que está básicamente prohibido que se use en las vías interurbanas. No así en las vías urbanas, que vaya a depender de la aprobación de distintas ordenanzas en los concellos, que como bien sabe, Pontevedra está a piques de aprobarla, ¿no? Esperemos que en el mes de septiembre, octubre, que se entre en vigor a nueva ordenanza. Y ahí sí se van a establecer cuáles son las condiciones y por dónde tienen que circular, ¿no? Por tanto, sí, es muy importante, lógicamente, un accidente con este tipo de vehículos puede ser mortal, ¿no? Y sobre todo, cuando se falla un mal uso, como es por circular por las ruas, porque son vehículos que alcanzan grandes velocidades, que pueda atropellar a algún peón que vaya circulando tranquilamente por la avenida Rúa, ¿no?
Pois fai falla tamén esa ordenanza municipal que entrará en vigor despois deste verán, e do que falamos con Manuel Omil, portavoz da Policía Local de Pontevedra. Moitísimas gracias, boa tarde.
A vostede, como sempre, boa tarde.
Dedicamos también unos minutos a la salud. La pandemia lo que nos ha enseñado es que la salud es lo primero.
Y hace unos minutos en Sanxenxo, el Concello y la Fundación Banco Médico Farmacéutico han firmado un convenio para que todo el mundo pueda cuidar su salud y que el dinero no sea un impedimento.
Nos lo explica la presidenta de esta fundación, Paula Chapela. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuál es el objetivo de este acuerdo con el municipio de Sanxenxo en concreto?
Bueno, el objetivo es cubrir entre ambas entidades, tanto entre el Concello como entre el Banco Farmacéutico, pues las necesidades de tratamientos médicos, terapias y demás necesidades que puedan tener relación con el mundo de la salud de personas sin recursos del Concello.
Poder suplir todos esos gastos extra de tratamientos o medicamentos que no cubre al 100% la Seguridad Social.
Uh-huh. Sí, también el convenio también contempla el pago de gafas graduadas, por ejemplo, de audífonos que también tienen un coste bastante elevado y bueno, muchas veces muchas personas no se pueden hacer sacar cargo de ello, ¿no? Y también de sistemas de monitorización de glucosa para personas con diabetes.
Que son algunas cosas que podemos decir que igual no son de extrema necesidad o de vital uh-huh. importancia, no son cuestión de vida o muerte, pero que cambia sin duda la calidad de vida de las personas y que incluso contribuye a que no se deteriore su salud.
Sí, así es. Nosotros en el Banco Médico Farmacéutico tenemos un lema, que es la salud es lo primero, y en ello estamos trabajando.
Hoy, con este acuerdo en Sanxenxo, ¿pensáis extenderlo a otros municipios aquí de la comarca de Osalnés y Pontevedra, por ejemplo?
Sí, así es. Nosotros estamos a disposición de los concellos de Galicia. El funcionamiento es a través de los servicios sociales del ayuntamiento. Esos son los servicios sociales que nos derivan las personas, quienes detectan pues esas familias, esas unidades familiares que a lo mejor sí que tienen esa carencia y no saben dónde acudir, ¿no? Entonces, estamos a disposición de todos los ayuntamientos que quieran colaborar con nosotros.
Pues para todos aquellos responsables municipales que nos puedan estar escuchando, ese llamamiento se lo hacemos llegar a través de la Fundación Banco Médico Farmacéutico. Hoy firmando este acuerdo para que todos los vecinos de Sanxenxo, que son atendidos por los servicios sociales, puedan cubrir al 100% sus necesidades sanitarias. Paula uh-huh. Chapela, presidenta de esta fundación, muchísimas gracias por
muchísimas
el trabajo que
gracias
hacéis.
Gracias a vosotros.
Y estamos preocupados también por la situación, por el problema que nos hacen llegar vecinos de la calle Pazos Fontenla en Bueu. Le han presentado incluso un escrito al ayuntamiento quejándose de las molestias de la movida nocturna, dicen, todos los fines de semana. El alcalde, según hemos podido confirmar en COPE, le ha pedido un informe a la policía local, así que estamos pendientes de aclarar cuál es el problema y, sobre todo, cuáles son las soluciones. Entre los inconvenientes que apuntan los vecinos son el ruido, incluso peleas, todas las madrugadas. Nos lo contaba un vecino de esta zona, de la calle Pazos Fontenla, que incluso él, cuando va a pescar temprano, pues claro, se tiene que cruzar con gente habitualmente en mal estado y que están montando bastante follón. Así que piden que se mejore la seguridad en la zona para evitar estos desórdenes públicos, según le han remitido al Ayuntamiento en este escrito que se ha presentado este mismo martes y hoy, bueno, ya ayer a última hora, hoy lo hemos confirmado, ayer a última hora el alcalde de Bueu pedía ese informe a la policía local. Tenemos más novedades de Pontevedra, de Vila García, que te vamos a contar ya.
Te esperaré toda la vida.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hoy no podrá abrir el parque flotante que se está instalando en la playa Compostela de Vila García de Arousa. Es una última hora que te adelantamos aquí en COPE Pontevedra. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE en el 96.7 y 106.4 de FM, también a través de la web cope.es/Pontevedra y de la aplicación móvil de COPE. Este mediodía conectaremos con el Concello de Vila García para que nos puedan dar los motivos de este pequeño retraso. Pero antes, Pablo Romero, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia.
En Pontevedra hay novedades.
Sí, hace unos minutos se inauguraba en la Plaza de Ferraría la Feira Chalana. Allí estaba la concelleira de Festas de Pontevedra, Carme da Silva, con la que hablaremos enseguida.
Sí, porque el programa de este año es muy extenso. Bueno, todos los veranos en Pontevedra hay un montón de actividades, pero este año muchas cambian para evitar aglomeraciones. Hay muchos escenarios nuevos y es hasta difícil no perderse en este amplio programa.
Pues vamos a hablar ya con la concelleira de Festas de Pontevedra, Carme da Silva. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
A ver si tenemos esa conexión co Concello de Pontevedra para falar das festas, inauguración hai uns minutos este mediodía coa Feira Chalana que se abría na Praza da Ferrería. Carme da Silva, concelleira, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Agora sí, escoitamos porque queremos saber que cambios hai nesta feira antes de pasarnos por aí.
Pois o principal cambio que ten a Feira de Artesanía é que vai durar moitos máis días. Empezou hoxe e remata o 16 de agosto. O resto, bueno, pues están casetas, como a todos os anos, fundamentalmente de artesáns e diseñadores galegos, fundamentalmente da contorna de Pontevedra, e sempre hai dous ou tres postos que son de xente de fora de Galiza que ven a amosar o que se está facendo en outras partes do Estado. E o que vai durar é moito máis, porque remata o 16 de agosto e con todas as medidas de seguridade que require a situación que estamos a vivir como consecuencia da COVID-19.
Como dicimos, a programación de verán de Pontevedra vai se dispersar por toda a cidade para evitar así tamén as aglomeracións. Corríxanos se nos perdemos, pero hoxe hai Feira Chalana na Ferraría, un espectáculo de danzas 9:30 tamén na Ferraría, xa ás 10 cabarete en Campo Longo, e para público infantil tamén actividades na Alameda e no Parque Amalia Álvarez. Todas estas actividades concentradas solo no día de hoxe.
Pois sí, e así todos os días durante o verán, porque o que fixemos foi optar por diversificar moitos os espazos nos que se facían as actividades. Temos 13 escenarios distribuídos pola cidade e os barrios, e con moitas actividades para que non evitar as aglomeracións e que todo o mundo atope algo o que poder ir que sexa do seu gusto, e tamén moi centrados tamén na programación infantil.
Este ano, como dicimos, é máis importante que nunca facerse con ese programa de mandas festas de Pontevedra, porque hai moitas cousas. Queda algún no concello? Como se pode conseguir?
Pois sí, queda algún no concello e se distribúen en distintos puntos da cidade. Tamén se pode descargar online nos distintos cubos que hai por distintos espazos, tamén se pode ver. Para quen non o conseguise en papel ou vaya polo concello, non o haxa unos puntos de entrega, como vos serve as oficinas de turismo, pois non hai ningún problema, pode descargarlo online. Sí, como decíades, pois a verdade é que é necesario telo diante, porque son moitas actividades, son 300 actividades durante todo o verán, en distintos espazos, en espazos novos. Temos unha oportunidade enorme de coñecer pois a gran potencia artística e musical que ten Pontevedra e que ten Galiza ao longo da programación de todo o verán, e eu animo a todo mundo a que se faga o programa, xa sexa de forma física ou facendo ou descargando, e que o explore, que o estude e que vaya decidindo que o que máis lle interesa do moito que se ofrece cada día durante todo o verán.
Aquí na sintonía de COPE, de COPE más Pontevedra, iremos lembrando ademais todos os eventos día a día, porque agora sería, como dice a conselleira, imposible citalos todos, pero he de destacar que mañá comezan 4 días de concertos duns 20 grupos de Pontevedra. É imprescindible, non, que os grupos locais teñan tamén o seu sitio nesta programación especial do concello.
A ver, eu creo que é unha débeda que temos cos grupos que hai en Pontevedra, que son moitísimos e dunha enorme calidade. Hai unha selección durante estes 4 días co programa son de aquí, de estilos diferentes e tamén descentralizados en distintos escenarios, porque van a estar tanto nos Xardins da Parra, como na Praza de Barcelos, como na Praza do Concello, ademais en horario de mañán e en horario de noite e de tarde, porque así podemos, bueno, pues, en función tamén dos nosos horarios e da actividade que desenvolvamos, pois ir ver, ter a oportunidade de ver algún destes grupos que actúan durante estes 4 días.
Eso esta semana, tamén por Santiaguiño do Burgo, vai haber pasarrúas, desfile de xigantes e cabezudos, pero van ser, claro, unhas festas con limitacións pola situación sanitaria. Pensando nas festas da Peregrina, tamén se adaptarán. Nos concertos estaremos en presentados?
Pois a norma implica que ten que ser así, que os concertos teñen que ser con limitación de aforo, cos espazos perfectamente delimitados e co público sentado, e dende este fin de semana, aínda que esa distancia de seguranza, tamén ten que ser obligatoria a máscara. Dende o Concello nos tomamos, como non podía ser de outra maneira, moi en serio todas as medidas de seguridade, creo que a nos obriga tamén pola responsabilidade que está tendo a sociedade para que non haxa pues, o que ninguén quere, ¿no? Brotes ou rebrotes da COVID e que ao final, bueno, pues nos leven a unha situación que non queremos. Entón, haberá concertos en moitos escenarios diferentes, a horarios que coinciden para, bueno, pues a xente opte a que vai, e non haxa así aglomeracións. Adaptamos toda a programación de verán a esta situación para poder seguir disfrutando das prazas, dos espazos, das rúas de Pontevedra, da gran potencia artística que ten Pontevedra e que ten Galiza. É unha inxección de recursos económicos moi importante para todo o sector cultural, pero tamén polo que repercute despois na economía local. Parecíanos necesario facelo así e ademais compaxinalo coas medidas de seguridade que temos que cumplir, xa non porque esa nosa obriga polas cuestións legais, senón porque a nosa obriga como sociedade facer tanto colectivamente como individualmente todo o que está na nosa man para que esta situación este controlada.
E da Feira Franca, que nos pode dicir?
Pois da Feira Franca é moi difícil a tantos meses, porque faltan un mes e medio, casi 2 meses, e tamén vai depender un pouco de como vai evoluindo a situación, que é o que se vai poder facer exactamente. Nos queremos ter Feira Franca, imos ter Feira Franca, pero lóxicamente ten que salir da cabeza de todo o mundo que non vai ser a Feira Franca, que temos unha memoria, senón vai ser unha edición diferente, pues nas que pues todas as medidas que temos que ter de non aglomeración, non eventos grandes masivos, incluso pues limitar o que poden ser xantares grandes, porque hai risco de que eso derive en un brote, pues con todas esas limitacións iremos ao longo deste mes e principios do que ven delimitando exactamente que vamos poder facer na Feira Franca para seguir mantendo a Feira Franca, pero lóxicamente acorde á situación que estamos vivindo.
Pois a Feira Franca aínda non ven neste programa, pero actividades son moitísimas. Recomendamos facerse con ese programa Pontevedra Vívese, porque hai actividades para todos os gustos e seguro que moitas vos quedan preto de casa. Concelleira de Festas de Pontevedra, Carme da Silva, moitísimas grazas.
Moitísimas grazas a vos e bo verán.
Repasada la actualidad de fiestas, vamos con más novedades. Con la noticia del día que nos ofrece Serga, gestión integral de comunidades, en Pontevedra, San Senxo y Osalnés.
Una frutería situada en la calle Uxío Novoneira de Pontevedra permanece cerrada después de que un hijo de los propietarios y su pareja hayan dado positivo por COVID-19. El matrimonio que regenta este establecimiento ha comunicado a través de sus redes sociales que llegaron recientemente de Barcelona y que se encuentran aislados y controlados por las autoridades sanitarias. Hoy seguimos con 9 casos activos de coronavirus aquí en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, todos aislados en sus domicilios, sin ningún ingresado en los hospitales.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en San Senso, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en San Senso, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Pues sigue conectado con nosotros porque en esta sintonía local vamos a interesarnos por esos motivos del retraso en Vila García de la instalación de la apertura del parque flotante de la playa Compostela. Escuchas Mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.